Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com totes les setmanes al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte en companyia de Leandro Lamor, que és el delegat de l'Agència de Catalunya. Molt bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
La Maria Jesús Cañizares, que és delegada de ABC Catalunya. Bona tarda, Maria Jesús. Benvinguda.
Bona tarda. Gràcies.
I el Marcos Pardeiro, redactor en cap de la Razón a Catalunya. Molt bona tarda, Marcos. Benvingut també.
Molt bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Benigno Blanco. Bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Él es el presidente del Foro Español de la Familia. Señor Blanco, la familia, tanto que ha aguantado durante esta larga crisis que nos está afectando durante, bueno, desde el año 2007, 2008, el sustento de la familia ha servido para salvar a muchas personas, ¿verdad? Estos últimos años.
Señora,
usted que vive intensamente el mundo familiar, cuéntenos.
Una de las enseñanzas de la crisis es que la familia, como siempre, es la última garantía de humanidad y de solidaridad. La crisis ha puesto de manifiesto otra vez que quien cuida de verdad y sin condiciones es la familia. Que a donde no llegan los sistemas públicos asistenciales, sí llega la familia. Que todos esos jóvenes excluidos del mercado laboral, donde vuelven a esa casa de papá y mamá, pero ahí por lo menos un plato de lentejas y un colchón siempre habrá. ¿Cuántas familias viven de la pensión del abuelito? Por lo tanto, estamos poniendo otra vez que una sociedad sana necesita familias sanas. Y por eso cuando reivindicamos políticas de apoyo a la familia no pedimos un privilegio, pedimos que la sociedad haga justicia a esa institución tan eficaz que es la familia.
Yo, señor Blanco, tengo la sensación a veces de que el papel de la familia o la institución familiar es valorada muy mucho por la gente, por el ciudadano, por la persona. En cambio, no tanto por las administraciones. Yo creo que la administración, ya sea la central, las autonómicas, han hecho muy poco por la familia, por las políticas de familia. ¿Tiene usted esta misma sensación que tengo yo?
Sí. En todas las encuestas de qué pensamos los españoles, que es una que hace con ese nombre anualmente el Instituto Nacional de Estadística, se ve que la familia es la institución más valorada, por encima de la política, de la religión, del trabajo, del dinero, del ocio. Valoramos profundamente la familia, no solo los que vivimos en familia, sino los que no viven en familia, incluso los que han fracasado al hacer familia, pero se valora, se ve como un fracaso el fracaso, ¿no? Y sin embargo las instituciones públicas, quizá porque la familia ha funcionado históricamente muy bien, se han olvidado de ella. España es un país con una estructura familiar muy fuerte, gracias a Dios, aunque pasa sus problemas, ¿no? Y por eso los políticos de siempre han dado por supuesto que la familia funciona, está ahí y no hay que ocuparse de ella.
Claro.
Lo que pasa es que hoy día, por la peculiar crisis de nuestra época, tenemos un porcentaje de fracasos familiares que ya es muy preocupante. Y por eso hoy día es más razonable que nunca, si cabe, que los políticos se ocupen de fortalecer la familia. El premier británico Cameron decía en la última campaña electoral que es muy razonable que el Estado invierta en familia para no tener que invertir luego mucho más en suplir a la familia cuando está fracasada. Porque la familia hace gratis y con gran eficacia cosas que cuando tiene que hacerlas el Estado las hace con menos eficacia y cuesta un potosí. Por ejemplo, cuidar a los dependientes, ancianos, personas enfermas. La familia lo ha hecho históricamente y gratis, y cuida muy bien, porque lo hace por cariño. Cuando no hay familia, tiene que ser el Estado, cuesta un dinero que no tenemos, y además no se hace con la misma eficacia.
O hacemos una ley de la dependencia que luego no se puede...
Que no hay dinero para pasarla, ¿no?
Claro.
De hecho, el premio Nobel de Economía Gary Becker, estadounidense, inició hace ya bastantes años una línea de investigación en la universidad, que era monetarizar lo que aporta al PIB, al Producto Interior Bruto, la familia. Entonces hicieron unas tablas para poner los servicios familiares a precio de mercado. Así, hora de cuidado del niño, hora de puericultor en mercado. Hora de cuidado del abuelito, hora de asistente social en el mercado. Y hubo que abandonar rápidamente esa línea de investigación porque se vio que no hay dinero para eso. O sea, lo que la familia aporta es literalmente impagable. La productividad de la economía nacional no da para pagar lo que hace la familia. Por eso lo razonable es apostar por familias que sigan haciendo gratis y muy bien eso que necesitamos y no podríamos pagar sin más.
Bueno, que al menos el gobierno de ahora se llena mucho la palabra de familia, protección a la familia, sí, querer a la familia, pero luego son palabras.
Claro.
Luego los hechos no los vemos por ningún lado, ¿no?
¿O qué? Políticas familiares en España de verdad y sistemáticas no hay en ningún sitio. Ninguna comunidad autónoma, ningún ayuntamiento y ninguna administración del Estado. Es verdad que ahora empieza a haber en algunas comunidades autónomas políticas de apoyo a la natalidad. Porque la evidencia de la crisis demográfica es ya tan aplastante que pone en duda hasta el sistema de pensiones que algunas comunidades autónomas han empezado a ser generosas con quienes tienen hijos. Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Cantabria han empezado a hacer políticas de apoyo a la natalidad. Es una pequeña gota de agua, no se trata tanto de pagar los gastos de un hijo como de apoyar el ambiente ecológicamente idóneo para el nacimiento e inculturación de las nuevas vidas que es la familia como tal. Hay quizá todavía uno de esos prejuicios estúpidos de la política española que hace que algunos piensen que la familia la inventó Franco y tanto no se puede apoyar, y no es verdad, la familia existe antes, y tanto no es ni derechas ni izquierdas, es de sentido común.
Molt bé, obrim ja micròfons.
Sí, en aquest sentit, comentava que independentment de qui hagi governat Espanya, no ha hagut unes polítiques de famílies ben clares i definides. Me gustaría preguntar-li, a nivell europeu, si existe algun país que usted tenga com a model, ¿no?, a l'hora de cuidar tot el tema de la família.
Sí, com a model no, perquè tampoc és fàcil. Es decir, la familia es algo tan profundamente humano que varía mucho el entorno sociológico y político de la familia según las tradiciones culturales de cada país, ¿no? Hay países que son modélicos en algunas cosas. Por ejemplo, Francia es modélica en las políticas de apoyo a la maternidad. Fue un pacto de Estado en la época de Gaulle que le ha dado mucha continuidad en el tiempo. Gobierno y quien gobierna en Francia se han mantenido, y estas políticas son eficaces además cuando duran en el tiempo porque lanzan unas señales claras, ¿no? Ahora Holanda las está cambiando, rompiendo una tradición francesa. Y de hecho Francia es el único país europeo que en estos años de crisis demográfica ha estado casi sosteniendo el nivel de reemplazo de la población. En España estamos, no sé si en el 1,6 hijos por mujer, y Francia se ha mantenido en el 2,1, 2, porque esas políticas al final son eficaces y se mantienen en el tiempo, ¿no? Los países nórdicos, Noruega sobre todo, son modélicos en las políticas de conciliación. No quiere decir que nadie tenga resueltos todos los problemas, pero bueno, hay permisos de paternidad y maternidad muy generosos, con más prolongación en el tiempo. Finlandia es modélica en el sistema educativo y apoya profundamente a las familias a responsabilizarse de sus hijos y las implica en las escuelas. Tanto cada país tiene algunos rasgos. No hay una política familiar que puedas decir universalizable. Pero sí es verdad que casi todos los países europeos, de los más desarrollados, han avanzado en políticas familiares, cosa que no ha hecho España todavía.
Ha sido una pendiente, María Jesús, ¿eh?
Desde luego.
Entre otras.
Pero bueno, muchas nos quedan. Yo es que a mí me da la sensación que la familia ha dimitido forzada a ejercer determinados roles, pues porque por el tema de la crisis, porque, digamos, los cónyuges tienen que trabajar los dos, hay menos horas para cuidar de los menores. Los niños están entregados a lo que dice el psicopedagogo, el psicólogo, el profesor. Digamos, ahí ha habido un trasvase de responsabilidad quizá a profesionales, que no sé hasta qué punto eso está perjudicando la educación de los menores y lo que es la cohesión familiar. No sé si eso es así o si eso, ¿qué se puede hacer para evitar?
Algo hay de eso, desde luego, ¿no? En principio, la escuela nace como una manera de apoyar a la familia en su responsabilidad educativa. En la medida en que la cultura se va haciendo más compleja y especializada, los padres no llegan a transmitir toda la sabiduría humana y necesitan el apoyo de la escuela. Pero es verdad que cada vez más, entre el afán del Estado de estatalizar la educación y la abdicación por muchas familias de su esfuerzo de educar, vamos dejando en manos de la escuela todo. Y eso no es bueno, evidentemente. Porque la escuela es muy interesante, es imprescindible, pero nunca tendrá el calor personalizado del hogar. En familia se educa muy fácilmente porque se educa con la espontaneidad del amor. Tú quieres a tu hijo y pronto te gusta que sea buena gente y pronto le vas diciendo por aquí sí, por aquí no, esto es bueno, esto es malo. Y además de forma muy personalizada porque conoces a tu hijo, conoces mejor de lo que él se conoce. En la escuela, por definición, no puede haber esa intimidad. Y aparte, los profesores tratan con muchos niños, no con uno, o con dos, o con tres, no cabe esa individualización. Por eso la escuela es imprescindible, pero no puede sustituirla. Y es verdad que por la crisis antropológica de nuestra época, muchos padres se sienten impotentes para educar a sus hijos. En el fondo, porque desde el relativismo es imposible educar. Educar implica que tú sabes en qué consiste ser una buena persona e intentas ayudar a tu hijo a ser buena persona. Si alguien no tiene un modelo de buena persona, en el fondo no sabe cómo educar a su hijo, porque no sabe qué decirlo. No hablo de adquirir habilidades técnicas, sino de verdad, es lo que es la esencia de la educación, que es ser lo mejor que puede ser. Entonces, cuando papá y mamá no se aclaran sobre sí mismos, porque son hijos de nuestra época, una época de duda antropológica, de desconcierto ético, en el fondo, claro, se sienten impotentes, porque no saben cómo decirle a su hijo qué cosas merecen la pena y cuáles no. Entonces dejan esa responsabilidad en manos de la escuela. Y muchas veces la escuela tampoco lo hace porque a muchos profesores les pasa lo mismo. Son también unos relativistas convencidos. Entonces, entre unos y otros, damos a nuestros hijos muchas habilidades, muchos idiomas, muchos deportes, ballet, lo que se quiera, pero nadie le dice esto es bueno, esto es malo.
Una educación emocional, o sea,
claro. Y en valores.
En valores.
Claro,
sí. Que es la esencia de la educación.
Claro. ¿Y por qué se ha descuidado esto? A ver bueno, ¿quién está fallando? Fallamos, como decía María Jesús, los padres a veces, porque vamos muy agobiados, claro, por el mundo laboral, medio, claro. O falla el sistema educativo que, en fin, no cumple con lo que tendría que cumplir.
Yo creo que más que un tema de tiempo y de agobio, es un problema de claridad de ideas. Es decir,
la escuela tendría que enseñar, y los padres educar, entonces.
Bueno,
enseñar matemáticas, geografía,
sí,
historia.
Es una forma de decirlo, ¿no?
Por ejemplo.
Pero todos tenemos que ayudarla a ser una buena persona. Un buen ciudadano, la mejor persona y el mejor ciudadano. Y eso tanto la escuela como los padres, cada uno en su dimensión. Y eso no lo hacen quienes no tienen, repito, una idea de buena persona, que es el gran problema de esta época. Por ejemplo, yo puedo tener poco tiempo para mis hijos, porque a lo mejor viajo mucho, no estoy poniendo un ejemplo personal, a mí no estoy contando mi vida, yo así en abstracto, ¿no? Porque con el trabajo me obliga a estar en Singapur hoy y en Taiwán mañana. Pero yo puedo desde la lejanía educar a mis hijos, porque educar no es tanto una cosa, un tema de tiempos, aunque cuanto más tiempo mejor, sino de disponibilidad. Si yo estando en Singapur llamo a mi hijo, estoy pendiente de su examen, sé de sus problemillas, él me los cuenta porque sabe que a mí me preocupan, aunque esté en Singapur estoy educándolo.
Comunicación.
No digo que sea el ideal.
Comunicación.
Comunicación. La educación en el fondo es cariño, es estar pendiente, preocuparme de tus cosas, que tu hijo sepa que sus problemas a ti te interesan, que tú tienes solución para sus problemas, porque eres persona de criterio, y eso con las variaciones de la edad es lo que brinda ese diálogo educativo. Y repito, que no exige una presencia física constante, cuanta más mejor, pero incluso desde la lejanía se podría educar si hay criterio. Si no hay criterio sobre el contenido de la educación, es imposible educar, que creo que es el problema esencial de nuestra época. Y lo queremos sustituir con los psicopedagogos y con el psicólogo, y eso es otra cosa.
Marcos.
Quería preguntarle si
usted no es para el cara, ¿no?
No,
es para el cara. Tú tampoco, María Jesús.
Quería preguntarle si usted consideraría deseable que a nivel de gobierno de todo el país, o quizá a nivel de gobierno autonómico, existiera un ministerio de la familia o una consejería de la familia, y si existiera, ¿cuáles serían las políticas o la política más imprescindible que habría que aplicar sobre la familia y que no se aplica? ¿O no es una cuestión de
sí, no es una cuestión orgánica? Es decir, vamos a ver, no hay una política familiar con sustantividad propia. Lo importante es que todas las políticas estatales se hagan en perspectiva de familia.
Es decir, no es un asunto de coger, generar un ministerio de familia y darle 20 millones de euros de presupuesto.
No. O sea, a la familia agradeceremos los 20 millones siempre, denoslo quien nos los dé. Pero no es eso.
Que cuesta que se los den, ¿eh?
Claro.
Cuesta mucho.
Pero, ¿qué se trata? Que la política educativa que hace el Ministerio de Educación se haga pensando en los padres de familia como responsables de la educación de nuestros hijos. Que la política de empleo que hace el Ministro de Trabajo se haga teniendo en cuenta la dimensión familiar de los empleados y de los parados. Que la política sanitaria que hace el ministro de Sanidad se va pensando que el enfermo pertenece a una familia también, normalmente. Es decir, que todas las políticas públicas tengan perspectiva de familia. Ese término de perspectiva de familia lo ha empezado a introducir Naciones Unidas en sus documentos de la familia, y creo que es muy expresivo. Es decir, se trata de que pensemos que la mayor parte de los ciudadanos viven en un entorno familiar. Que tanto la incidencia del Estado, la fiscal, por ejemplo. Es decir, no es lógico que tributemos igual una persona sola que una persona en familia. Porque si tributas sobre tu riqueza, el gasto de la riqueza no es lo mismo de un padre de familia que un tío que vive solo. Yo tengo un vecino que es soltero. Si ganamos lo mismo, él toda su renta se la puede dedicar a sí mismo. Yo la comparto con mi mujer y tres hijos. No es lo mismo. Y que el fisco no tenga en cuenta eso a la hora del IRPF no es razonable. Por tanto, con el Ministerio de la Familia o sin él, lo importante es que haya perspectiva de familia. ¿Y esto orgánicamente cómo se puede conseguir? Pues puede ser un ministro de familia con mucho peso político para imponer al resto de los ministerios, como hace, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, que por sí mismo no hace nada, pero al de Obras Públicas le dice, oye, tus obras las haces con clave ecológica, y así todo. Eso exige una más, no es un tema de un ministerio, sino de la fuerza política en el seno del gobierno de un ministro. A lo mejor puede ser más eficaz tener un gabinete en presidencia del gobierno que imponga con la autoridad de presidencia de gobierno esa transversalidad de las políticas familiares a todos los ministerios. Cuanto más que un tema orgánico, es un tema de voluntad política del conjunto del gobierno, que quiere decir del que manda en el gobierno, que es el presidente.
Leandro.
Sí, en todo caso, que el presidente no sea soltero, ¿no?
Bueno, sí, no, un soltero puede apreciar la familia.
No.
Pues pero, las grandes pedagogas no tenían hijos.
La familia no es una cuestión de estar soltero o casado, es cuestión de tener un concepto claro de lo que es la familia, ¿no?
Además, todos pertenecemos a una familia. ¿No? El soltero ha tenido padre y madre, por lo menos. Entonces, perdés una familia.
Es familia. Leandro, ahora sí, venga.
Hablábamos antes de la disponibilidad de los padres, de que es el padre que estaba viajando en Singapur, que llamara a su hijo, pero bueno, ya ahí ya salen todo el tema de para eso necesitas las nuevas tecnologías, hoy son una herramienta fantástica, ¿no?, para comunicarte desde la otra parte del mundo. Pero las nuevas tecnologías están separando las familias, ¿está ayudando o está perjudicando la convivencia y el sentido de familia?
Pues las dos cosas según cómo se usen. Las nuevas tecnologías, pues eso me permiten a mí desde Singapur y gratis por Skype, no solo hablar, sino estar viendo en la cara a mi hijo. Y todos sabemos que familias que tienen, que hoy día es muy frecuente en España, hijos trabajando en el extranjero, hoy día tienen un contacto que cuando yo era joven era imposible, sin más. Tienes que hacer una conferencia carísima de vez en cuando. Ahora puedes hablar todos los días con la pantallita del ordenador sin ningún problema. Eso ayuda, por ejemplo. También dificulta. Porque el problema de las nuevas tecnologías, y aparte de otras cosas de contenidos, es que hay una tendencia, que sobre todo los más jóvenes sienten, a aislarse en un mundo que se reduce a su apartito. Entonces no se relacionan con las personas de alrededor, sino que comunican a través de su móvil o de su iPad, o lo que cada uno le guste. Entonces eso puede lastrar la convivencia familiar.
Y los padres también.
Y los padres también. Cuanto más joven, más intenso, es un vicio que podemos tener todos.
Si el hijo ve que el padre está todo el día enganchado al teléfono móvil, a la tablet, ya está perdido el tema.
Exactamente. Entonces eso puede romper el diálogo entre esposos. Puede romper el diálogo entre hermanos y entre padres e hijos. Es decir, cuando una familia, aunque la gente esté físicamente en la misma sala, cada uno está con su aparatito y a su rollo, eso no es una familia. Eso puede ser una cafetería, pero físicamente no es una familia. Entonces el riesgo de las nuevas tecnologías, que pueden posibilitar cosas muy buenas, pero también posibilitar cosas muy malas. En consecuencia, se trata de educar también, educarnos a nosotros y a los demás para un uso razonable de las nuevas tecnologías.
Habría que pactar un poco, habría que pactar, sí, ¿no?, el tiempo que dedicas.
Sí, yo conozco familias, por ejemplo, en que a la hora de la comida y de la cena, todos se comprometen a dejar los aparatitos fuera. No están al alcance de la mano para estar poniéndose ratitos, vamos a estar hablando, ¿no? Igual que familias que apagan la tele mientras comen y cenan, porque si no, a lo mejor no está cada uno con su aparatito, que están todos yendo a la caja tonta, todo el día, es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces hay que buscar eso, normas que permitan por lo menos dejar un tiempo razonable para la convivencia y para los demás.
Muy bien, estem escoltant el Converses, un membre i Jesús, el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte, amb el Leandro Lamor, el Marcos Pardeiro, amb el Jesús Cañizares i el convidat d'aquesta setmana, el senyor Benigno Blanco, que és el president del Foro Espanyol de la Família. Si em deixes una petita falca, Maria Jesús, el senyor Blanco està a Barcelona perquè ayer viernes pronunció una conferència en el Museu de la Vida, al carrer Consell de Cent de Barcelona, explicando pues los motivos de la manifestación del próximo sábado en Madrid, del día 14, en la que se pedirá al gobierno del Partido Popular pues que cumpla la promesa electoral que hizo de derogar la ley del aborto de Zapatero, que es una, creo yo, de las más permisivas que tenemos en Europa ahora mismo, ¿no? Pero parece ser que el señor Rajoy y el gobierno del Partido Popular no están por la labor, ¿verdad?
Efectivamente,
quieren acabar de cumplir su promesa, sí, que era derogarla, y van a dejar un simple maquillaje, vamos,
sí,
a ver, ¿no?
Sí,
no,
yo creo que ya es evidente a estas alturas que no van a derogar ni a modificar la ley del aborto, y si alguna duda quedaba, nos despeja esa duda la proposición de ley que presentó el propio Grupo Parlamentario Popular en el Congreso hace 15 días, en el cual no modifica para nada ninguna coma la regulación del aborto y solo modifica el tema del consentimiento de las menores. Es decir, mejora la protección de las menores, pero no mejora en nada la protección de la vida del no nacido. Y ya en la fase legislatura en que estamos, esa es la última iniciativa posible. Tanto el gobierno del Partido Popular no va a modificar la ley del aborto. Ahora bien, la manifestación que tenemos convocada para el 14 de marzo, aunque va a exigir a los gobernantes, a los actuales y a los futuros, que den ese paso de proteger la vida y la maternidad, no solo tiene ese objetivo. El objetivo fundamental es apelar a la conciencia colectiva de todos los españoles para que no nos acostumbremos al aborto. Porque una de las consecuencias de la decisión del presidente del gobierno es que va a dejar de ser debatida en la vida política la cuestión del aborto. Y por lo tanto, si no hacemos que se debata desde la sociedad civil, caería un muro de silencio sobre el aborto. Y cuando en una sociedad cae un muro de silencio sobre algo, ese algo se banaliza en el conjunto de la sociedad. Y nosotros, desde el Foro de la Familia y otras muchas asociaciones, lo que no queremos es contribuir a ese muro de silencio. Por eso vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para que sigamos pensando en el aborto, en ese inmenso drama al que no debemos acostumbrarnos. Y una forma de obligar a la sociedad española a pensar es una manifestación. Si somos muchas personas, como vamos a hacerlo el 14 de marzo en Madrid, a través de los medios de comunicación, los 48 millones de españoles oirán nuestro mensaje. Y por lo menos algunos nos escucharán, algunos pensarán, algunos harán caso a lo mejor, y eso es lo que intentamos hacer. Por eso no es una manifestación que se inserte en el ciclo electoral político de este momento en España. Se inserta en el ciclo histórico de reversión del aborto que se está poniendo en marcha en muchos sitios del mundo.
Lo que pasa es que, claro, después de la manifestación, ¿qué, señor Blanco?
Bueno, seguiremos. Tenemos mucha imaginación, no te preocupes. Ahora el momento lo que siente es el 14 de marzo, pero seguiremos buscando iniciativas de ese estilo para crear perchas que permitan recordar a la sociedad española que el aborto es el drama de nuestra época y hay que hacer algo para acabar con él.
Lo que pasa es que a veces la imagen de estar en contra del aborto es, a ver, persona de derechas, beato, sí, de un cierto estatus social. Quizá se tendría que romper este molde, ¿no? Es un problema más de conciencia, decir, oye, respeto a la vida, quiero la vida.
Es un problema de justicia y de derechos humanos.
Claro. Tiene vida ahí dentro.
Nosotros que tenemos una de las mayores ONGs, Red Madre, que en toda España atiende a mujeres embarazadas para ayudarlas a no caer en la tentación del aborto, y que logramos un índice de éxito del 80%, es decir, de cada 10 mujeres que conectan con esta red de voluntariado, 8 no abortan. Y no tenemos medios económicos, es decir, lo que hace reversible la decisión de abortar a una mujer es recibir cariño y atención, no sentirse sola. Nosotros, como conocemos muy de cerca la realidad de las mujeres que abortan y de por qué se plantean abortar, podemos certificar que el aborto es un problema universal. Abortan ateos y cristianos, musulmanes y judíos, ricos y pobres,
derechas y izquierdas,
de todo. Y quien no sepa ver eso no sabe de qué está hablando. Es el gran drama humano de nuestra época, porque acostumbra a las sociedades a que la violencia es una forma legítima de resolver problemas. Porque legitima el absoluto abandono de la mujer embarazada. Porque genera un ambiente de coacción machista sobre la mujer para que aborte, liberando al marido, al padre, al progenitor de la responsabilidad de las relaciones sexuales. Y por lo tanto, los que nos comprometemos a luchar contra el aborto, estamos luchando por una sociedad más justa con las mujeres. Una sociedad que no deje solos a los más indefensos. Una sociedad que no se acostumbre a la violencia. Una sociedad que no considere normal eliminar seres humanos para resolver problemas sociales. Eso no es ni de derechas ni de izquierdas. Puede ser compartido por cualquier persona con un poco de sentido común.
María Jesús, o Marcos, o Leandro.
Sí. Simplemente enlazando con esta cuestión que decía, o venía a decir que el tema del aborto ha sido expulsado de la agenda política. ¿De quién considera que es responsabilidad que este tema ahora no esté?
Hombre, en el caso concreto de España, en ese momento del Partido Popular, obviamente, ¿no? Porque en otras épocas históricas le honraba levantar una bandera, aunque fuese tímida, en favor de la defensa de la vida y de la mujer. Y de repente la abandonó, además no sabemos por qué. Es decir, nunca nadie desde el gobierno ha explicado en serio a la sociedad española, ni en público, ni en lo que a mí me consta, en privado, el porqué de esa decisión. Yo recuerdo que el Partido Popular, con el programa electoral que se presentó en las últimas elecciones generales, llevaba el compromiso expreso de modificación de la ley del aborto, etc. Y lo llevaba además no por casualidad, sino porque pocos meses antes el PP nos había visto en la calle a cientos de miles de personas manifestándonos contra la ley de Zapatero. El PP lo que hizo fue pensar, me interesan los votos de esta gente. No fue por si lo ocurriste sin astrazo. Y dijo, lo presento. Y una vez presentado, obtuvo la mayoría absoluta en el Congreso. Al poco tiempo aprueban un proyecto de ley en el Consejo de Ministros y luego de repente se retira. Sin ninguna explicación, repito. Eso es muy frustrante.
Y ahora puede perder esos votos. Podría perderlos.
Yo creo que los ha perdido en gran medida.
Los ha perdido.
Hombre, no solo por ese tema.
No,
pero vamos, yo puedo certificar parte. Que mucha gente que nos hemos tomado muy en serio esto, hemos decidido cuestionar nuestro eventual voto al PP por ese tema en concreto. Porque ya no es solo que haga algo que no nos gusta, es que nos ha engañado. Expresamente. Y además sin darnos ninguna explicación. No puedes tener a la gente 3 años diciendo voy a hacer esto, aquí tienes el proyecto, no te preocupes en esa prueba, y de repente quitarlo adelante. Y sin ninguna explicación, es un desprecio.
Que han sido poco valientes, según usted, señor Blanco.
Han sido muy poco valientes, pero han sido algo peor.
Al menos si no quieren hacerlo, que lo digan, ¿no? O sea, que expliquen, no vamos a retirarlo.
Eso es. En una democracia hay que explicar por qué haces las cosas. Mirar a los ojos a la gente y decir, mira, por esto, no voy a hacer, y ahora júzgame. No. Lo que no vale es no explicar. Os digo que en una democracia es muy grave que un gobierno retire un compromiso electoral teniendo mayoría absoluta y no pudiendo alegar problemas internacionales, que Merkel dice que los mercados ni nada. Hay que por lo menos decirle a los electores por qué haces las cosas que haces, ¿no? Y yo no tengo ninguna duda de que el compromiso del PP con el derecho a la vida fue una causa determinante del voto de bastante gente en las últimas elecciones generales. Porque fue un tema más del que se habló en la campaña electoral, esos temas que van en los programas y nadie se acuerda, ¿no? Este se habló y mucho. Por lo tanto, efectivamente, va a pasar de factura electoral del Partido Popular sin duda ninguna.
¿Políticamente es la gran derrota del señor Ruiz Gallardón?
Yo creo que sí, claro. Bueno, o su gran victoria personal.
Su gran victoria, vamos.
Derrota como política, derrota como en el político, sentido de que intentó victoria, hacer una cosa.
Una persona íntegra.
Eso es.
No puede hacer
honra,
lo que yo quiero, exacto, me voy.
Le honra personalmente. Claro. Qué poco acostumbrados estamos en España a eso.
Claro.
A una persona que, además, está haciendo lo que su partido le dice que tiene que hacer. El mandato que ha recibido de su gobierno. Y cuando no le dejan hacerlo, no vende su alma por una silla ministerial, sino que se va a su casa, le honra.
Por cierto, el tema de la ley de Zapatero está en el Constitucional, la llevó el Partido Popular. Yo no sé si llegará algún día la sentencia.
No lo sé.
¿Hay doctrina del Constitucional sobre el tema del aborto?
Hay doctrina más consolidada y reiterada.
¿Cuánto tiempo hace que está el tema en el alto tribunal? ¿3 años, quizá?
No, que vaya 5 años.
5 años, sí. Batiendo récords, esa gente.
Así es, desde el año 2010 está el recurso. Y además el Tribunal Constitucional está dictando...
Es dramático esto.
Sí, sí, sí. El Tribunal Constitucional está dictando ya sentencias sobre leyes aprobadas esta legislatura. Yo, de hecho, publiqué hace unos días un artículo en un periódico de Madrid, en el ABC, que hablaba de este tema y planteaba con todo descaro, porque yo soy jurista y amo el Estado de Derecho, planteaba una reflexión dirigida al Tribunal Constitucional y les decía, vamos a ver, ustedes como magistrados del Tribunal Constitucional habitualmente condenan, como contraria a la Constitución, la conducta del funcionario o el juez que de forma arbitraria retrasa un expediente sin fundamento jurídico alguno, porque eso que censuran a los demás poderes del Estado no se lo censuran a sí mismos, porque no hay ninguna resolución del Tribunal Constitucional que diga esto queda aparcado por esto, sin más, por un criterio político han decidido meterlo en un cajón y sin explicarlo tampoco y adelantan otros recursos. Repito, eso mismo, si lo hace un juez ordinario, el Tribunal Constitucional considera su conducta arbitraria y impondría una sanción a ese juez, y si lo hace un funcionario lo mismo. El funcionario no puede decir, este expediente no me gusta, que quede ahí aparcado. Eso es una ilegalidad. Y el tribunal lo está haciendo todos los días en un tema tan serio como una ley que está en juego la vida, que es irreparable.
¿Nadie le puede llamar la atención a este alto tribunal, entonces?
¿Lo tienen ahí aparcado? Desde los periódicos, pero bueno, como es la máxima autoridad judicial. Pero también... Pero para un tribunal como constitucional yo creo que el prestigio ético debiera ser importante.
Pero,
si el Tribunal Constitucional quiere que se valoren y se respeten sus decisiones, porque se supone que sirve como honradez al Constitucional, a la Constitución no puede hacer ese tipo de cosas.
Vale, Jesús, que te he pisado antes, te he cerpichado avance y no te he dicho, acaba de preguntar,
no,
perdona.
No pasa nada. Bueno, antes hablábamos de si la familia es de izquierdas o de derechas. Quería plantear el tema de la religión. Cada vez que se modifica una ley de enseñanza, cada vez que cambia el gobierno, pues bueno, se abre este debate otra vez. Si la religión se tiene que enseñar o no en los colegios públicos, incluso ahora se debate si los niños van a tener que rezar o no. No sé, me gustaría que me explicara, o sea, qué aportación hace la religión o una especie de filosofía, porque a veces la religión se enseña en el contexto de la filosofía natural o, bueno, no sé, de acción cívica. No sé, se le puede poner muchos nombres, pero ¿hasta qué punto negar que la religión está ahí, que son unos valores que nos han históricamente, antropológicamente casi, prácticamente, nos marcan? Bueno, pues si eso también contribuye a la pérdida de valores, negar según qué tipo de enseñanzas por cuestión ideológica política.
O restringirla.
Hasta un hombre de formación marxista y bastante materialista como Habermas, probablemente la mente más lúcida de Europa actual, reconoce, siendo ateo absoluto y marxista de origen, que Europa necesita del humus cultural cristiano para funcionar. Porque Europa no se entiende sin eso. Incluso un ateo sabe que eso es una... forma parte del sustrato que sostiene moralmente a la sociedad europea, ¿no? Pues eso que reconoce Habermas le cuesta mucho politiquillo español entenderlo. Que interesa a las sociedades libres que haya gente con motivaciones muy serias para ser buenas. A las dictaduras les da lo mismo, porque sostiene a las dictaduras el poder dictatorial, el miedo. Las sociedades libres necesitan ciudadanos éticos. Porque o hay muchos ciudadanos que intentan ser buenos porque ellos quieren, o acabamos convirtiendo esto en un cuartel. Y es evidente que una religión como el cristianismo ayuda a que la gente tenga una motivación especial para ser buena persona. Podrá gustarte o no, pero es así. tiene un motivo para no violar, para no robar, para no matar, que es mejor que lo tenga a que no lo tenga, ¿no? Cuanto en principio la formación religiosa hecha en libertad debiera gustarle a todo el mundo, hasta el más ateo de todos. Y aparte en España se estropea este debate por el estatismo estúpido que hay con la educación. El problema no es si a los gobiernos de esta comunidad autónoma, de la otra, del Estado otro le gusta la religión. El problema es si los padres queremos educar a nuestros hijos en materia religiosa. Si nosotros queremos, deben dejarnos educarlos. ¿Quién es el Estado? Me da lo mismo que sea el Consejo de la Comunidad Autónoma que el ministro de Gobierno para decirme a mí cómo debo educar a mis hijos. En España hemos prostituido el sistema educativo administrativizándolo. Y nos hemos olvidado de la que la Constitución dice que los que tenemos derecho a educar a nuestros hijos somos los padres, no el Estado. Que el Estado está para ayudarnos, no para suplirnos. Y menos para suplirnos violando nuestra libertad ideológica, religiosa, de pensamiento. Por lo tanto, educación religiosa sí para los padres que lo quieran. Y no para los padres que no lo quieran. Y el Estado y todos los partidos políticos que callen la boca, que esto es un terreno de libertades.
Y el debate es si se tiene que rezar o no, porque esto...
Que digan los padres.
También, ¿no?
Que lo digan los padres, claro. Mientras no se viole la conciencia de nadie, es decir, en España se violaba la conciencia de la gente en el franquismo, en la escuela, pues sí. Y eso es tan inadmisible como lo que pasa ahora, porque ni un caso ni otro se respeta la libertad. Todas estas cosas forman parte del patrimonio de la conciencia, como la formación sexual, por ejemplo. Es decir, ¿quién tiene derecho a determinar los criterios con que se educa en materia sexual a los hijos? Los padres. ¿Por qué? Porque en materia de sexualidad hay muchas ideas distintas en la sociedad española y el Estado no puede imponer una concreta, ni la católica ni la del lobby gay. Dejemos a los padres que definan los contenidos que deben tener la formación moral de sus hijos, también en materia sexual y religiosa. Y si los padres quieren que sus hijos recen el Padre Nuestro, o recen el Salmo 33, o reciten una sura del Corán, pues que se haga. ¿Quién es un consejero, un partido político, un ministro para meterse en ese terreno?
No, es que además es la religión es optativa, entonces claro. Los padres, tú dices, tu hijo, mi hijo hará religión, si tiene que rezar, bueno, pues porque yo quiero que mi hijo sea católico y rezará.
No, pero es que yo creo que no se confunde.
No, es que aquí en Cataluña se ha confundido, hablaban pues de la generalidad, se obligan a los niños a rezar, no, a los niños no, a los niños no, los niños que hagan religión católica rezarán.
Yo antes cuando hablaba de la... Yo recuerdo haber estudiado Descartes y el cristianismo. Claro, quiero decir, es no necesariamente que te enseñen religión significa que te estén haciendo una, no sé, digamos, un adoctrinamiento religioso. Claro, pero es simplemente estudiar pues unos valores que, bueno, nos guste o no, digamos, son los que han formado el continente europeo. Claro. Quiero decir, es que, bueno, no sé... No,
entonces, pero la enseñanza de la religión como... Sí, la enseñanza de la religión como asignatura va más que eso. No es solo la enseñanza de un fenómeno histórico, que eso forma parte de la historia, de la cultura, como estudia Hegel o a Marx, ¿no? Bueno, los padres queremos formación religiosa a nuestros hijos, queremos que se les eduque en nuestra religión. Es decir, yo si elijo religión católica para mis hijos, quiero que les enseñen el Padre Nuestro. Y quiero que conozcan la historia de la Biblia y la vida de Jesucristo, y que sepan de los sacramentos de la Iglesia. Y eso no es adoctrinar. Es que yo quiero que les enseñen esas cosas. ¿Qué hago de mal a nadie? ¿O tiene que sentirse nadie ofendido por
¿Y cómo
eso?
¿Cómo se hace eso? O sea, que los padres tengan un, digamos, un poder de decisión más fuerte en los itinerarios escolares.
Es así. La ley española es así. La ley española considera...
Pero no se lleva a cabo. No sé, en la práctica...
Depende ya que de cada comunidad autónoma.
Claro. No, bueno, ahora, los compañeros de ABC lo explicabais ayer viernes, que aquí en Cataluña se quiere, en fin, maquillar un poco los criterios que marca la ley de educación del ministro Bel, que están muy claros en el sentido de las escrituras de religión.
Yo creo que el esquema de la ley española, pues que puede haber otros, pero es muy razonable, que es que la religión, la que sea, es de libre opción para los padres y de prestación obligatoria para la escuela. O sea, si los padres la eligen, la escuela debe darla. Y los contenidos los marca la confesión religiosa esa. Es decir, si yo elijo la enseñanza de la religión musulmana, es la comunidad musulmana la que define los contenidos. Con el límite de toda libertad religiosa, que es el orden público. Si yo digo, quiero que se enseñe a mis hijos en la escuela porque yo soy animista no sé qué, que el suicidio de los pueblos es muy bueno. Pues claro, vendrá la política y dirá, mira, no, la religiosa tiene límites. Chico, no te pases, ¿eh? Pero dentro de los límites del orden público, que está en la ley de libertad religiosa, es la autoridad religiosa correspondiente la que define los contenidos. Y las comunidades autónomas ahí, ni el Estado tiene nada que decir. Es que es absurdo solo conceptualmente pretender que yo, por ser consejero de una comunidad autónoma, voy a decir cuál es la doctrina católica. Que en el fondo es eso, no tiene que decir nada, se tiene que respetar. pero pasan esas cosas.
En los últimos años, quizá décadas, han proliferado las tipologías de familias, ¿no? De la familia tradicional que siempre hemos conocido, ¿no? De padre, madre, hijos. Han proliferado mucho las familias, por ejemplo, monoparentales. Esto hay que asumirlo con naturalidad. Esto es el síntoma de una, no sé, de una crisis de la institución familiar, ¿no? ¿Cómo lo ve usted?
Yo pondría en cuestión la base de la que parte la pregunta, ¿no? No creo que hayan proliferado. Mira, si hay algo sobre lo que no hay nada nuevo desde la época de las cavernas, es en materia de sexualidad. Uh-huh. Todo descubierto. Ni la homosexualidad la hemos inventado en el siglo XX, ni que se pueden tener hijos solteros es cosa del siglo XXI, ¿no? Cualquiera que lea la literatura griega romana o el Génesis de la Biblia ve todo lo que hoy día parece más moderno. Pronto, en este tema de las familias no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué hay de nuevo hoy día? Un prejuicio ideológico, que es calificar como igual a las distintas variantes que conocemos. Es decir, ¿qué es una familia? En principio, chico-chica con vocación de niño. Ese es lo que lo conceptual de una familia, ¿no? Y luego hay gente que eso no lo quiere, gente que lo intenta y que fracasa, gente que le gusta otra forma de sexualidad. Tampoco hay tantas, tres o cuatro combinaciones posibles, ¿eh? Uh-huh. Y que siempre han existido, por otra parte. Y la humanidad siempre ha tenido claro que de esas cuatro o cinco variedades de organizar la vida sexual, hay una que es especialmente interesante para la sociedad en su conjunto, que es la de chico-chica-niño. ¿Por qué? Porque cuando hay chico-chica-niño, estamos más allá del interés particular de alguien. Si yo quiero a una persona y lo paso muy bien en la cama con ella, nos interesa a nosotros dos. Cuando ese yo es un varón que quiere a una mujer y que tiene un niño, le interesa a toda la sociedad. Porque los niños son ya socialización, justicia, futuro de la sociedad. Y por eso justo esa fórmula de chico-chica, potencial niño, es la que se ha legalizado bajo el nombre de matrimonio. No porque se desconociese en el pasado otras formas de sexualidad como las homosexuales, no. Porque esas son absolutamente privadas, no tienen ninguna trascendencia pública, ¿no? ¿Qué sucede hoy día? Que queremos decir que todo es igual. Es un prejuicio ideológico, no que haya cambiado la realidad social. Entonces, tenemos un problema ideológico que lleva a difuminar los conceptos. Es como si alguien se sintiese discriminado siendo aficionado al baloncesto porque en las canchas de baloncesto no se deja pegar patadas al balón. No mire usted, si quiere pegar patadas, ve al campo de fútbol, no quiere jugar al baloncesto, pero aquí no discriminamos a nadie, cada uno que elija. Yo lo que reivindicaría y lo que reivindico es que esa institución de altísimo interés social, que es chico-chica-niño, es decir, matrimonio, tenga una regulación específica, uno, porque es la opción de la inmensa mayoría de la gente, sigue siéndola, y dos, porque es una inmensa eficacia social. Y luego, si otros grupos quieren tener otra forma de organizar su vida y que se juridifica, ya ellos. Pero no lo mezclemos todo difuminándolo todo, porque eso no es razonable ni justo. En España, en este momento, según el censo de hogares del Instituto Nacional de Estadística, hay en España como 18 millones de hogares. De esos 18 millones de hogares, son matrimoniales 13 millones. Bueno, matrimoniales o de pareja registrada, porque es no juridificada, no distingue. De los 13 millones, son de homosexuales o lesbianas el 0,7%. Vale, muy bien, merecen todo el respeto, pero no hagamos desaparecer el régimen jurídico de 13 millones para subsumirlo en el del 0,7%. ¿Cuánto? Yo no creo que haya nuevos tipos de familia ahí, lo de siempre, pero hay una confusión sobre qué es familia.
Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte amb el Marcos Paradeiro, Maria Jesús Cañizares, Leandro Lamor i el convidat d'avui, el senyor Benigno Blanco, president del Foro Espanyol de la Família. Vol continuar preguntant al Leandro. Endavant, Leandro.
Sí, yo quería preguntar por una cuestión en concreto, que es los horarios laborales en España, ¿no? España es un país, en teoría, donde la familia es una institución fuerte, donde nos llevamos la boca de familia, de convivencia, pero los horarios laborales están perjudicando a la familia.
Sí, sobre todo están haciendo más difícil a la mujer en concreto eso que hoy día llamamos conciliar. Si tenemos un modelo de relaciones laborales muy pensado para la sociedad tradicional, donde el hombre estaba fuera de casa las horas que hiciese falta, porque ya estaba la mujer en casa cuidando a los niños, simplificando un poquito, ¿no? Pero ahora que, gracias a Dios, la mujer tiene abiertas todas las posibilidades del mercado de trabajo, mantenemos ese mismo modelo de relaciones laborales y, en consecuencia, especialmente para la mujer, aunque no solo, se hace muy difícil optimizar esas dos dimensiones estupendas de su personalidad, que es el desarrollo profesional y la posibilidad de ser madre. Y muchas veces la opción por la maternidad la penalizamos, de hecho. Y es un problema de gravísima injusticia en nuestra sociedad. Y además, las leyes que hemos ido aprobando han ayudado poco. No digo que sean todas malas, pero muchas veces aun con buenas intenciones, se producen efectos colaterales perversos, ¿no? Y muchas veces, cuando por ley se imponen unas cargas especiales a los empresarios para soportar los costes de la maternidad de las mujeres, lo que hacemos es que no se contraten a mujeres que estén en edad o con ganas de ser madres, ¿no? Cuando es un tema que no tenemos resuelto y hay que resolver, por eso, porque la sociedad necesita que la mujer, si quiere, se desarrolle y aporte todas sus capacidades a la vida profesional, y la sociedad necesita que haya muchas mujeres que, sin que sea una carga onerosísima, quieran tener niños, porque nos beneficiamos todos, es el futuro de la sociedad. Por lo tanto, efectivamente, el tema de los horarios es muy importante y tenemos que hacer un cambio cultural y de modelo de relaciones laborales, que no es fácil, pero por el que hay que trabajar para hacer menos onerosa la responsabilidad familiar y de la paternidad.
Y costará.
Sin duda.
Y costará, porque, a ver, aquí se han de poner muchas partes de acuerdo. O sea, la legislación, la legislativa, que es el gobierno, la empresarial, sindicatos.
Y ningún partido se ha puesto nunca de acuerdo, ¿no?
Y ningún partido está por la labor, ¿no?
Eso, cuando ha gobernado el PP.
Los partidos políticos, los primeros, nos montan actos a los periodistas. Somos familia a las 7 y 8 de la tarde. O comisiones de investigación.
Hay una comisión de trabajo sobre la reforma horaria, entendido como comer a la 1 y cenar a las 8. Hay una comisión de trabajo y luego las comisiones de investigación y las leyes de consultas y demás.
Acabaron a la 1 de la madrugada.
Dicho esto, ¿qué se puede hacer?
¿Qué hacemos?
O sea, que es, digamos, son los políticos los que tienen la voz cantante en esto, debe ser la sociedad. Ahora, antes hablábamos fuera de micro, que bueno, Televisión Española ha hecho un paso importante en el sentido de adelantar el prime time. O sea,
hombre, hay una persona, y perdóname Jesús, que es Ignacio Buqueras, que hace años que lleva luchando por este tema. Es un predicador, pero lleva muchísimos años el pobre hombre luchando pues con su comisión y con sus... Y de, en fin, bueno, yo son que son pequeños granitos de arena que poco a poco, como algo tan mal que va, claro, veremos si algún día eso se consigue, pero está complicado.
Los beneficios son muchos, es tan de lógica que esto debería
ser. Sin duda ninguna, ¿no? Y además vemos que hay otros países europeos que tienen unos horarios mucho más racionales, ¿no? Es decir, yo siempre pongo el ejemplo, yo cuando era secretario de Estado viajaba bastante a Bruselas, en Bruselas a las 5 de la tarde no queda nadie en una oficina, es que no puedes ir a ningún sitio porque no hay nadie. Y no se hunde el mundo, ¿eh? Es decir, que es posible, ¿no? Hacer horario racional. Entonces,
los políticos,
es proponérselo. Y es verdad que hay que cambiar hábitos muy arraigados en la población, ¿no? Y que somos un país mediterráneo, de buen tiempo, que el día se alarga mucho más. Se entiende más que en los países nórdicos, a partir de que oscurece, hace un frío ya, la noche es eterna, y bueno, apetece menos estar por ahí, aquí apetece más estar en la calle, ¿no? Pero venciendo todas esas resistencias sería un objetivo muy razonable a conseguir. Porque estoy seguro que aumentaríamos la productividad. Es decir, estando muchas horas en el trabajo no se rinde más. Porque a partir de un momento estás cansado y rindes menos. Luego, cuidar a la familia es un activo social. Es decir, garantizaríamos mayor estabilidad de la familia, garantizaríamos más tiempo para humanizarnos, mejor educación de nuestros hijos. Todo eso redunda también en el bienestar social, ¿no? Viviríamos menos estresados todos, ¿no? Es verdad. Tendríamos más tiempo para labores de voluntariado, de cuidar a los demás, etcétera, ¿no? ¿A quién le corresponde? A todos, como siempre. Los políticos pueden liderar. Probablemente no les corresponda a ellos ejecutar, es un modelo más bien de relaciones laborales, cultural, pero es verdad que desde el Estado se puede ayudar mucho. Un ejemplo típico en España es el tabaco. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace pocos años que no íbamos a fumar en los bares? Pues es que nos parecía imposible, pues ahora nadie.
Nos hemos adaptado.
Y eso demuestra que el Estado, si se empeña, puede ayudar mucho a cambiar costumbres arraigadísimas.
Pero conlleva una sanción. Es que claro, a veces parece que aquí en España solo respondemos a las elecciones.
Hemos de prohibir, que nos prohíban o que nos sancionen, ¿no?
Bueno, pero eso ayuda al cambio cultural también. Es decir, antes tú fumabas en un sitio y no era mal visto. Hoy, si fumas, al margen de que de sanciones, es que la gente te mira mal. Bueno, pues eso, entre la amenaza, el cambio cultural, bueno, habrá que ver cómo vamos moviéndonos.
Oiga, esta semana en Barcelona ha finalizado el Congreso Mundial de la Telefonía Móvil y el último día hubo un tema que a mí me suscitó mucho interés, que era el Consejo Escolar de Cataluña presentó un informe, un documento en el que recomendaba que el teléfono móvil estuviera muy presente en los centros escolares, en las escuelas, como herramienta para que los niños, bueno, pues sea pedagógico, lo utilicen y trabajen con él. A ver, los padres a veces no estamos muy de acuerdo, no están muy de acuerdo con que el teléfono móvil esté muy presente en las escuelas porque, en fin, puede distraer la atención de los niños y tampoco es un elemento muy recomendable, a lo mejor, en horas escolares. Claro. Yo no sé, desde su posición, como presidente del Foro Español de la Familia, ¿cómo ve este debate? ¿Qué le parece la postura del Consejo Escolar Catalán que recomienda que el teléfono móvil, pues bueno, pulule por las escuelas?
Sí. No soy un experto en la materia,
pero bueno,
pero pienso por sentido común que, dados los hábitos existentes hoy día, el móvil presente habitualmente en manos del niño en la escuela es más que un instrumento pedagógico, un instrumento de distracción. Además, es lógico que sea así. El niño con el móvil tiene muchas cosas atractivas al lado de la mano. Tanto que tenga esa voluntad férrea de utilizarlo como apoyo tecnológico para la enseñanza y no para enviar WhatsApp o fotos a sus amigos, me extrañaría mucho. Los niños no son Santo Tomás de aquí, ¿no? Y luego, además, en el mundo tenemos una cierta experiencia. Por ejemplo, hubo unos años en que parecía haber un consenso universal sobre lo buena que era introducir los ordenadores en la escuela, que cada niño tuviese un ordenador. Pues en muchos países ya se está recomendando que no.
Y el caos que hubo que en España para
también
introducir el ordenador.
Aparte que sea costoso, ¿no?
Claro.
Es decir, que en principio una idea que puede parecer buena, que es un buen instrumento de trabajo, pero bueno, luego también es un elemento de distracción para los niños. Mucha pantalla hace que escriban menos, que lean de otra manera. Entonces hay muchos países que están aconsejando que no. Otra cosa es que para determinadas actividades o horas selectivas se utilice, pero que como medio habitual de trabajo en la escuela se empieza a pensar en muchos sitios que es más bien negativo que positivo. Que los resultados prácticos demuestran que no es tan bueno como se pensó. Pero con estas cosas también hay que olvidar un poco los prejuicios y atenerse un poco a la realidad de las cosas, ¿no? Parece que las teorías están muy bien, pero vamos a ver qué pasa de verdad. Y sobre todo la naturaleza humana es como es. Si tú a un chico o a un adulto le das un instrumento divertidísimo, que a la vez puede servir a lo mejor para hacer formulaciones matemáticas preciosas, no te extrañe, salvo que sea un Einstein, que se quede con lo divertido y no en el instrumento matemático, que es lo que pasa con el móvil.
Antes, durante la entrevista, introducía un tema que era de un poco la política fiscal y familia. Quería hacerle dos preguntas. Una, ¿qué le pareció en su momento la política del cheque bebé del gobierno de Zapatero? Si le parecía que era una política acertada. Y dos, ¿qué política fiscal introduciría para fomentar la familia, para que la familia, además de algo deseable a nivel social, de valores, de cariño y de afecto, mucha gente quizá perdiera el temor a que puede ser una ruina?
Sí, no, es verdad que sacar adelante a los niños cuesta dinero, obviamente.
No, pues,
es una
inversión.
Explica en buena parte.
Es una inversión,
es una inversión en todos los sentidos.
Claro, el problema es que invertimos los padres de familia y luego se beneficia a toda la sociedad. Porque luego las pensiones se pasan con las cotizaciones sociales y los impuestos de los que hemos tenido niños, no del que no los tiene. Pero a la hora de sacarlos adelante solo cotizamos nosotros, ¿no? Vamos a ver,
el cheque... Muchas veces el debate común de los padres, por lo menos los que yo conozco, si un poco primero dices, es la guardería es una barbaridad. ¿Cuánto cuesta la guardería? Pues es una barbaridad. ¿Cómo vamos a buscar un segundo?
¿O cómo encuentras una guardería?
Un tercer niño.
Sí, sí, vamos a ver. La primera pregunta. A mí el llamado cheque bebé Zapatero me pareció estupendo, salvo porque duró menos de un año, vamos, un año en pico, ¿no? Las políticas de natalidad tienen que ser estables en el tiempo. Tú no puedes lanzarme estado la imagen de que me vas a ayudar y al año dejarme tirado porque mi hijo sigue necesitando muchos años, mucha atención, ¿no? Entonces, en este tema, como dije antes, que pasaba en Francia, hay que tener estabilidad en el tiempo, ¿no? Las ayudas a natalidad se van extendiendo por toda Europa y la recomienda toda Europa. Alguien hizo el cálculo de que para que una familia española cobrase por hijo lo que cobra una familia de Luxemburgo tenía que tener 17 hijos para ingresar lo que ingresa por un hijo de Luxemburgo. Y además en Luxemburgo lo ingresan todas las familias y aquí solo las que ganan menos, creo que es de 13.000 euros al año. Y aquí es una ayuda a la pobreza y no a la familia, mientras en Luxemburgo es una ayuda a la familia, ¿no? Cuando los requisitos serían que sean ayudas permanentes en el tiempo y universales. Las ayudas a las familias son a las familias. Si es solo ayudas a las familias monoparentales, a las que tienen una renta hasta tanto, es un problema de ayuda a problemas específicos o a situaciones de pobreza, pero no son ayudas a la familia, ¿no? Pues hay que universalizar, me parece que eso es fundamental. Luego, ¿en qué pueden consistir? Hay mil ideas, ¿no? Está una paga concreta por maternidad y que se mantenga hasta que el niño cumpla 18 años o 25, acabe los estudios o lo que sea. Normalmente en Europa las ayudas aumentan a partir del segundo hijo, porque se quiere incentivar superar el umbral de recambio generacional, que es 2,1 hijos por mujer, ¿no? Entonces solamente a partir del segundo o del tercero suben bastante las ayudas. En España no son lineales prácticamente. En España son muy arbitrarias. Por ejemplo, ahora el gobierno acaba de aprobar el viernes pasado, no sé por qué, que las familias monoparentales con dos hijos tienen una ayuda que no tienen las familias biparentales con dos hijos.
Exacto.
No entiendo por qué.
Pues, en fin, estamos llegando ya al final del programa de este sábado. Le invito a que invite a los oyentes de COPE Cataluña y Andorra a que el sábado que viene pues acudan a Madrid a esa manifestación.
Encantado. Yo creo que sí. Creo que sí, sinceramente, porque es un ejercicio de responsabilidad ética. Es decir, como decía antes, el aborto es el mayor drama de nuestra época. En España solo más de 100.000 niños que no nacen todos los años y más de 100.000 mujeres que se ven tan solas y abandonadas para optar por algo tan terrible como el aborto. No podemos estar indiferentes ante esto. Y una forma de no estar indiferentes es eso, salir a la calle para decir, queremos que se proteja la vida. Si yo me pusiese en la Puerta del Sol de Madrid, en la Puerta de Alcalá, que es donde va a ser la manifestación, solo y dijese viva la vida, a lo mejor me escuchan los 4 o 5 que pasan por la acera. Si me pongo rodeado de cientos de miles de ciudadanos de Cataluña y del resto de España, me escuchan los 48 millones de españoles. Por eso creo que merece la pena hacer ese esfuerzo.
Pues será el sábado que viene, día 14 a las 12.
14 a las 12 de la mañana en la Puerta de Alcalá.
Pues ahí es la cita, los que quieran, los que queremos apoyar a la vida en favor de la muerte. Señor Benigno Blanco, presidente del Foro Español de la Familia, gracias, buenas tardes y muchísimas por
gracias a ti, muchas gracias.
Gracias también a Marcos Pardeiro, gracias. María Jesús Cantares, Leandro Lamor, Turren, como siempre, dissabte que ve, conversas, de la Copa de Cataluña y Andorra, desde el restaurante de los Tars Gran Marina, el Walter Center de Barcelona. Molt bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.